M. La venganza será terrible. Alejandro Dolina, M750. Y el ganador o la ganadora es Flor Alcorta.
El ganador es César Litvin, el gato escaldado en AM750.
Gracias, Aptra, por este reconocimiento y a nuestros oyentes por acompañarnos cada día. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, somos La Venganza Será Terrible. Estamos todos los días en la M750 y los lunes en Blender. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Saludarlo. El artista, antes llamado Gillespie. Hola, ¿qué tal? Qué bien, qué lindo los aplausos, ¿eh?
Hay un público todavía escarchado.
Defíname escarchado.
¿Por qué?
Porque no me queda muy claro.
Qué feo de escarchado suena, sí, ¿no?
La escarcha.
La escarcha es general.
Un poco desagradable.
Pero son secuelas de esperar en el frío un rato.
Claro, porque se juntan los públicos de Rebord. Recién terminó.
Sí, acaba de haber un incidente.
Bueno, hay incidentes, hay empujones.
En el pasillo, la gente que ingresaba se llevó por delante a la que egresaba y se produjeron incidentes.
Desmanes varios.
Desmanes, sí. En este momento hay 14 detenidos.
No, señor. Bueno, ustedes, los que están mirando por YouTube, pueden venir también a la tribuna, los
claro,
que quieran.
Sí.
Muchos preguntan cómo es el mecanismo.
Bueno, la idea es que sean pocos.
Sí, tienen que ser los que entran, no, claro. No más que esto.
Sí.
Esas butacas son limitadas.
El espacio es limitado.
Claro, como todos los espacios.
Como todo.
Bien. Pero hay un, en el chat ahora mismo, hay un link en donde se pueden anotar, ¿no? ¿Fue fácil venir?
Nadie contesta.
Sí, dice que sí.
Hay una timidez.
Fue fácil, pero ellos querían ir a lo de Rebord.
Ah, bueno.
Y les tocó, digamos, la segunda posibilidad. Bien. ¿Usted tiene algo que
no, decir? Estoy tratando de despegarme un caramelo.
Veo jugando con la lengua.
Sí. No, bueno, no es que esté jugando con la lengua,
bueno,
pero...
Le quiero decir que eso es una de las cosas más peligrosas para la dentadura.
¿Qué cosa dice usted?
El pegársele a uno, sea un caramelo como en su caso.
Claro.
Sea lo que fuere.
Puede ser frutas también, ojo. Acá entra todo.
Hay que reconocer que el caramelo tiene una consistencia mucho más malevolente que la fruta. Una banana.
Sí, una banana.
Se le pega un pedazo de banana en el espacio entre dos dientes. que en algunos casos alcanza varios centímetros.
Bueno, sí, bien, bueno.
Y fácilmente se le extrae.
Sí, tarde o temprano se la saca.
En cambio, un caramelo puede tardar. ¿Cuánto puede tardar, doctor? Bueno, ¿qué ante tal? Todo, gracias por estar aquí.
Bueno, buenas noches. Me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Así es. ¿Cuánto puede tardar un caramelo pegado en la dentadura para despegarse por sí solo?
Se han registrado casos en Australia de caramelos que han permanecido durante toda una jornada laboral, 8 horas clásicas.
Ah, bueno, no, bueno,
es
bueno.
Poco. Es poco para mí también. A mí mismo me ha ocurrido el conservar pegados del lado de adentro de los dientes.
Claro, es que es del lado de adentro.
Pegan, ¿no? Sí. No quiero exagerar, pero al menos 4 o 5 jornadas.
Bueno, pero usted, pero cuando se lava los dientes...
Pero cuando se cepilla, tiene que cepillarse adentro también.
Sí, pero no basta el cepillo.
No, tiene razón.
Para despegar un caramelo, caramelo de buena calidad, estamos hablando.
Claro. Habría que tener una especie de espátula.
¿Sabe qué pasa? Perdón. Algunas personas tenemos los dientes muy frágiles.
Ah,
muy vulnerables.
Claro.
No están tan agarrados como antes.
Claro, claro.
Entonces usted empieza a querer despegar sí, el caramelo, y si lo que despega es el diente.
Escarba demasiado.
De golpe usted siente que algo sale, incluso un poco de felicidad.
Sí, claro.
Lo comete y mira, y salió el diente. Con el caramelo es cierto.
Bueno, sí, pero...
pero el diente también. Entonces... ahí es cuando uno recapacita y nada más.
Bueno, porque eso es que porque se entusiasma escarbando. Si usted, por ejemplo, visitara a un periodoncista...
Periodista, sí.
No, periodoncista.
¿Cómo están agrediendo a los periodoncistas? Sí, sí.
No odiamos lo suficiente
a los periodoncistas.
Yo voy a un periodoncista ensobrado.
Sí.
Le pago la consulta con un sobre y por debajo de la mesa. Le digo, agarre, doctor.
No, el periodoncista o la periodoncista se encarga, vio, de las encías.
Solamente,
solamente. Oye,
che, no vaya con algo.
¿Y cómo hace, digamos, para evitar el diente? ¿O no van las personas que ya no tienen dientes?
No.
Entonces, pasan de un dentista a una periodista, como dice usted.
No, le dice directamente, bueno, para eso tendría que consultar a un odontólogo, por ejemplo. Ahí termina mi jurisdicción. En la encía. Pero vio que le toma el... Usted las veces que ha ido a una periodoncista...
Yo nunca fui.
No. Le va a venir con el cepillo de dientes.
Ah, para ver la técnica que usted...
Y le dice, a ver, cepíllese.
No, a mí me han hecho eso. Yo dije, soy una persona grande.
Bueno, queremos ver.
A que me tome ese examen.
No, bueno, pero... queremos ver cómo se cepilla, por adelante y por atrás. Porque mucha gente...
Sí, pues, eso me lo han dicho también.
Bueno.
Muchas periodistas.
Algunos creen que por adelante y labor cumplida. Y listo, claro. A casa.
No, pero no. ¿Sabe por qué la gente no se cepilla los dientes por detrás?
¿Por qué?
A ver, ¿por qué no se ve?
Nadie lo ve.
¿Quién va a andar mirando? Yo no conozco, ni siquiera personas que me han conocido íntimamente.
Nadie le mira.
Han examinado la parte de atrás de mis dientes. Es necesario un espejuelo.
Sí.
Y una curiosidad malsana, si se quiere.
Qué bueno. Lo que pasa muchas veces, se genera sarro.
Ah, sí. Defíname sarro, doctor.
Sí, bueno. El sarro es una serie de cadáveres de bacterias.
Qué lindo, ¿eh?
Ya me parecía.
Que se acumulan por millones.
Lo que pasa es que están ya, dirán, fosilizadas.
Están en vías de fosilización. Doctor, reemplazar los dientes que se nos han caído, las piezas faltantes. Sí. ¿Con sarro?
Bueno, sí.
Porque a veces el sarro tiene una consistencia...
Es más duro.
Es más duro y más resistente que un diente. Así como el sarro de las pavas...
Sí, no sale más.
...supera al metal de que las pavas están hechas. Hay pavas que son más duras por dentro que por fuera.
Sí, ese. Puede hacer esculturas de sarro prácticamente también. Con eso. No, hay algunos casos en los que si usted, por ejemplo... por atrás, lo tiene muy bien cuidado el diente,
sí,
se puede hacer reversible, se lo damos vuelta.
Claro, pero porque lo tiene bien por atrás, señor. Y agujereado por adelante.
Claro.
me lo hago dar vuelta, pero no se puede.
Por atrás es medio cóncavo algunos dientes, ¿vio?
Yo no me los vi nunca.
Pero no se los toca.
Con la lengua, la uno no, no se conoce por atrás.
No.
En ningún distrito.
Bueno, es cierto que hay uno se percibe ajeno, y esto lo pueden ver cuando uno sube un ascensor.
Ah, sí.
Y se ve en el espejo, por primera vez se descubre el atrás de uno mismo.
Claro, y no se reconoce.
¿Puedo decir una cosa?
Ese soy yo, dice.
En 59 años... Tengo 59 años.
Ah, ¿en serio?
Bueno.
El más viejo de Blender debe ser.
Nunca me miré la cola.
Yo. ¿Y a qué viene esta confusión? Bueno, en el consultorio del dentista.
No, realmente.
Eso dígaselo al proctólogo.
Claro.
No, bueno. Pero no al odontólogo que está mirándole la boca y usted le hace sacar. Dice, por favor, sáqueme esto de acá que le quiero decir algo.
Claro.
En 59 años, claro. Etcétera.
Solo para dar conversación.
Claro.
Bueno,
es un buen tema.
Pero estaba
para
hablando.
La sala de espera.
No.
De al lado dice, 59 años. Porque tengo 59 años.
Sí. Nunca me la vi.
No, no me gustan a mí las conversaciones que empiezan en 59.
Bueno, claro. Pero... Inclusive agregan en mis 59.
Sí, es ¿no? peor todavía.
O en mis lo que fuera.
Por ahí creían que tenía más. Por eso aclaré, 59
bueno,
años.
En todo caso, muchas gracias.
Bueno, por
no
favor.
Es este el tema que nos ha
no,
indicado.
¿En serio? ¿No es este?
No, no, no es este. El tema es desconfianza con humanos. Animales desconfiados con el ser humano.
Y todos.
Es decir, es un ranking de animales difíciles de domesticar.
Qué bueno que haya animales difíciles, porque si no el ser humano tendría todo tipo de animales a merced de él.
Como los perros.
Como los perros, como los gatos, como los hurones, como las iguanas, como los conejos. Como...
¿Dónde hay hurones acá?
Loros.
En mis 59 años.
No he visto un hurón.
El origen de la domesticación de animales se remonta a unos 11.000 años.
Sí.
Es decir, 11.000 años atrás acá no había nada.
No, pero había animales ya, ¿eh?
Sin embargo, no todas las especies pueden ser domesticadas, ya que deben cumplir con ciertos requisitos, bla, bla, bla. La domesticación, amigos,
sí,
es un proceso evolutivo que se da cuando los humanos crían selectivamente a ciertos animales durante generaciones, bla, bla, bla.
Mm.
Y a continuación te presentamos un ranking elaborado por Richard Smith.
Ah, qué bien.
¿Qué tal, Richard?
¿Cómo le va,
Richard? ¿Cómo está?
Muy bueno.
Un especialista en adiestramiento animal.
Animal, adiestramiento animal.
Ah, del Zoológico de San Diego.
Sí, en California, ¿es eso?
Sí, no. Con los 12 animales más difíciles de domesticar, ordenados desde el más fácil de los difíciles hasta el imposible.
Bueno, me gusta. Usted va a empezar al revés.
Sí, voy a empezar al revés. Por el puesto número 12, que es la iguana.
Dijo que la iguana era domesticable.
Puede convivir con un hombre, pero no responde a todas las órdenes. La iguana,
ningún animal responde a todas.
A todas, todas no.
Bueno, escúcheme. La iguana está con usted, pero hace lo que quiere.
No, pero usted,
entonces,
por ejemplo...
Eso no es estar con usted.
Está viendo la televisión, se pone a un metro y va al baño, la iguana.
Bueno, pero hay cosas que toma hábitos del dueño cuando uno lo domestica. Una de las señales...
Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño.
Y bueno...
Estos animales, me refiero a las iguanas, se compran cuando son pequeños. Mm. Pueden alcanzar un tamaño de 1.8 metros, 1.80.
Bueno.
Tienen carácter agresivo y te atacan con la cola cuando se sienten amenazadas.
Sí. ¿Te pega un latigazo con la cola?
Sí, algo así.
¿En mis 59 bueno, años? Tampoco sí. La vio. Esa no se la vio.
Nunca he visto una iguana.
No, cállese.
Bueno, no sirve.
No, la iguana no.
No, eso es, pero no tiene gracia.
No, pero aparte
porque
viene...
Igual que las tortugas, las iguanas no se diferencian mucho cuando están vivas o cuando están
muertas. No, pero la iguana
una
sí.
Una tortuga, usted la tiene ahí... Y la examina un buen rato y no sabe si está viva o muerta.
Por ahí se le muere la tortuga. Discúlpeme que esto...
No, está bien, sí,
se le muere una tortuga. ¿Qué no se da cuenta hasta varios meses después?
No, bueno...
Porque la ve ahí la tortuga cuando estaba viva, no, era más o menos lo mismo.
No, pero la iguana es rápida, se sorprendería.
La iguana es rápida. Y cuando usted la toca, no sé si pasó por la experiencia de tocar una iguana.
No todavía.
Bueno. Imagínesela.
Es fría.
Imagínesela.
Sí. Es fría.
Es más fría de lo que imagino.
Hay gente que se refresca incluso,
sí,
en la noche de verano poniendo una iguana entre las sábanas.
Bueno.
Y entonces cuando siente las piernas calientes, esas noches de verano, así como en invierno te pones un perro para calentar,
claro, sí,
te pones una iguana para refrescarte.
Parece que estuviera muerta.
Sí, ¿a qué se refiere?
A la iguana. No,
por la temperatura, claro.
Yo me suelo poner la iguana como bufanda. Sí. Me refresca la nuca.
Claro.
Digo que cuando uno tiene mucho calor, mete la nuca abajo, al menos yo.
Bueno, sí.
Meto la nuca abajo la canilla. Bueno, en este caso, iguana.
Sí, igual está bien. Bastante asquerosas porque tienen la costumbre de sacar la lengua para afuera.
Ah, eso es lo que no me gusta.
Prácticamente.
Suricata. No sé qué es una suricata, pero habita una zona muy concreta del sur de África, como si hubiera zonas abstractas,
claro,
en
sí,
el sur de África.
Sí.
Bueno, la suricata...
Es el estilo de la nutria.
Ahí va. Se ha ganado, ¿sí?, un hueco.
Es más bien como la
que le vamos a entregar ante escribano público. No, un hueco en el imaginario popular,
sí,
a través de los dibujos animados.
Disney, por ejemplo, tiene varios dibujos animados.
Dios mío.
Porque se ponen de pie las suricatas.
Andan en dos
patas. Ah, son esas, no son las zarigüeyas.
No, esas son otras.
Usted es especialista en zarigüeyas.
No, las zarigüeyas
son ellas que...
Sí, claro,
las zarigüeyas las cogen así cuando viene un león.
Claro, y van de a muchas, hacen cuevas.
En el piso.
Interesante.
Sí, van saliendo
bien
de ahí.
Tiene un color parduzco.
Sí, marrón.
En esta casa parduzca vivió el traductor del Dante.
Qué bien.
Pasa pronto, caminante. No sea que te traduzca. Le habían puesto...
Muy bien.
Para jorobar a Bartolomé Mitre, ¿no? La graciosa forma en que se sostiene sobre sus patas traseras...
Sí.
Para otear el horizonte... La presenta como una criatura simpática y amigable, pero es carnívora.
Y sí, de
así que por ahí vos la tenés en tu casa confiado,
sí,
te ponés a ver descalzo el televisor,
sí,
y te come un dedo.
Claro, de pronto.
Te come un dedo del pie, te come. Mapache.
¿El mapache no es parecido a la suricata?
Es más parecido el mapache a la...
Al chancho.
No, a lo que hablamos, es una mezcla de mono, de
es como la zarigüeya o el...
No.
La comadreja. ¿No tiene como una
antifaz? Es parecido al animal que...
Me dicen que sí, hay biólogos en la sala.
No.
Bueno, ¿por qué no me deja? A lo mejor lo dice aquí. Dice, el mapache puede ser bastante agresivo, pero tiene un aspecto que causa gran ternura.
Sí.
Razón por la cual es considerado un animal muy difícil de domesticar. Smith,
el especialista,
dice, cuando están hambrientos o se sienten amenazados, suelen morder todo lo que encuentran a su alrededor. Por ejemplo, usted.
Sí.
Además, es experto a la hora de escapar.
¿Es un roedor?
¿Yo?
No, usted no, señor.
Para mí es un marsupial.
No, pero que no es para mí, porque es la biología. Pero no es opinable.
En noveno lugar está el erizo europeo, que está protegido.
Lo protege. Está protegido. En Naciones Unidas.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dijo, bueno, hay que proteger al... ¿Cuál es el erizo?
Al erizo. No, al mapache.
No, mapache no.
Al erizo europeo.
El mapache
lo
no.
Lo dijo el doctor Hammarskjöld.
Sí.
El secretario general de las Naciones Unidas.
Sí, creo que ya no es.
No me digas que lo cambiaron.
No, sí, lo cambiaron.
No dura ningún secretario general. Bueno, si te encuentras con este animal en el campo...
Sí.
Y está sano, jamás debes tomarlo, ya que no tiene el hábito de relacionarse con humanos.
No.
Discúlpeme, pero no tengo el hábito de relacionarme con humanos. Además de ser un mamífero, ¿por qué me lo tiene que decir?
Bueno, porque
como
además...
si fuera un peligro que alguien fuera mamífero.
Le faltó agregar como usted.
Claro, y como yo.
Sí.
que puede contagiar un montón de podredumbres.
Claro, porque tiene las púas. El erizo tiene púas.
¿Y qué?
Lo pincha con enfermedades.
Y le contagia, anda a saber qué.
Por eso.
Dice, mantenerlo en cautividad supondría la muerte del animal, ya que no saben ni beber de un bebedero, dice Smith. ¿Y de... riéndose.
No, es Smith? ¿Y de dónde bebe?
No, y claro, ¿qué diferencia hay que esté en cautiverio?
No, señor, porque...
Que cuando está en libertad sabe y usted lo captura y ya no sabe más.
Hay muchos animales que al ver el agua inmóvil del bebedero, claro,
no la quieren tomar.
No. Están acostumbrados a que esté en movimiento.
Ven un lago y se mueren de sed.
Bueno, sí.
Bueno, vio que los gatos, sin ir más lejos, sí, recomiendan que tomen de agua
en movimiento.
¿El gato recomienda?
No, el gato no recomienda.
No me imagino un gato haciendo una recomendación.
Los veterinarios recomiendan
tener una cascada o algo en la casa.
Una cascada para darle agua al gato.
No, veo que le venden los bebederos.
La catarata del Iguazú para no morir de sed.
Le venden los bebederos de gato. Hay un montón de productos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Estábamos buscando un bebedero de gato.
Bueno, lo felicito porque esto es todo gato.
Ah, sí, sí.
Sí. Y tenemos, por supuesto... ¿Ustedes vienen juntos?
Sí, sí. Sí, sí. Trabajamos juntos.
Ah, ¿usted es el dueño de todo gato?
Sí, claro.
Ah, pues el señor gato.
Bueno, así me dicen, en verdad.
Yo la conocí a su mujer.
Mister Gato, me dice.
La gata.
Sí. Me dicen Mister
Gato. La gata Flor.
Sí. No, tenemos locales en todo el país.
No, bueno, por eso.
¿Ah, sí? Sí, efectivamente, porque vendemos cáscara de gato, vendemos...
¿Por qué cuenta con el dedo?
Sí, sí. Porque voy a decir otros productos.
No me va a decir cuánto le da al
perdón.
Final. Perdón. No, al final de la enumeración me va a decir total 9.
No, vendemos rascadores.
¿Rascadores para gato o para persona? Porque no, para a mí gato. Suele picarme mucho, señor gato, la espalda.
Bueno,
y pero ahora soy solo. Yo me separé de mi señora esposa.
Por eso lo acompañé.
Hace unos meses, claro. Y ahora la estoy extrañando, especialmente cuando me pica la espalda.
Claro.
Y no tengo que me rasque. Yo antes le decía, Dora.
Se llamaba Dora.
Se llamaba ella. Dora. Que es sí. Rascame la espalda. Yo empezaba. Primero me rascaba más o menos por el medio. Yo de ahí, bueno. Bien, Dora.
Claro.
Ahora, dale un poco a la derecha.
Sí, claro.
Más arriba, Dora. Sí. Más abajo. A veces perdía la paciencia.
Y bueno,
incluso sí. Yo creo que me abandonó por esta causa. Porque sus últimas palabras antes del portazo fueron, anda que te rasque mongo.
Claro.
Bueno, para hacer corta la conversación, no tengo que me rasque.
Lo que
bueno,
pasa es que el rascador de gato
es otra cosa.
Es otra cosa.
Ah, ¿no?
Porque no tiene el gato, en realidad es para afilar las uñas.
Sí, rasca sobre el rascador.
Es el gato.
No dije nada.
Exacto.
Me obligó a contarle una intimidad.
Bueno, claro. Sí.
Que yo de otro modo hubiera mantenido un inspector,
Y claro.
Con una falsa esperanza de que yo pueda solucionar el problema.
Sí, su
confesión. ¿No me rascaría un poco la espalda?
No, señor. Su confesión casi que compite con la del señor de la cola que nunca se había visto.
Claro. Perdón. Piedritas higiénicas quiero yo. La vende y me voy porque hace media hora que estoy esperando.
Hay piedritas que se vuelven como un gel.
Ajá. Hay que volver un gel, una piedra.
Las piedritas higiénicas y que no tienen olor, no acumulan humedad.
Ajá. Le quiero hacer una pregunta. ¿Son lavables?
No, ¿cómo va a ser lavable la piedrita higiénica?
¿Y que una vez que la usas ya la tiro?
Es descartable, por supuesto, sí, sí.
Ah. ¿Y dónde la tiro, perdón?
Claro, porque eso...
Porque, imagínese.
No, es una bolsa de basura, vienen los recolectores.
¿Y qué?
Pero así el mundo está como está, ¿no?
Claro. Bueno, señor, ¿qué quiere decir? No, entonces...
Y que la podría tirar por arriba de la cerca al vecino.
Mire, yo estoy trabajando...
Sí.
Y a mí me importa un pito qué hace usted con las piedras.
Pero, que yo qué mal llevado. No,
entonces, si usted es para el gato...
se está vendiendo? Si no, se las comprara,
la verdad
el negocio
que...
tendría que cerrar.
Bueno,
yo la última vez que vengo, hoy, ahora compro. Y después no vengo más.
Bueno, también, no venga más. Somos en todas las sucursales, son nuestras. Todo gato está en todo el país.
Bueno.
En todas partes.
El Puma. Hay muchos intentos de domesticar a los pumas. No dan buenos resultados. Un puma o un leopardo son muy peligrosos. Ni hablar de un tigre.
Sí.
También, no, pero el tigre se deja más, ¿eh?
No me digas.
El tigre y el león se dejan...
Mientras le
más que el comer abundancia de carne, tiene todo resuelto. Igual está jugando con algo... Vio que los domadores de leones, es que el tipo mete la cabeza adentro de, sí, de la boca.
No, no, llega a tener...
Está cruzando un límite difícil, claro. Eso.
Acá dice, un puma o un leopardo son peligrosos. Si te atacan, no solo te muerden, sino que pueden llegar a arrancarte un brazo. ¿Y cómo te lo arrancan sin morderlo?
No, lo toma, se lo toma con los dientes, pero no lo mastica en el inicio.
Se lo lleva.
Se lo lleva, le arranca
el brazo. Lo lleva a su madriguera y lo deja ahí.
Claro, para...
Para la época... De personas flacas.
Bueno, sí, sí.
Claro, lo come después, tiene razón.
Y sí, porque tiene mucho hueso el brazo. Claro.
Bueno, si quieres tenerlo como mascota...
¿Qué?
Tienes que saber que camina un puma un promedio de 50 kilómetros por día. Todos los días va hasta Luján.
Sí, pero los
señores... con gran sorpresa del cura de Luján, claro. Cuando ve entrar un puma diciendo que ha hecho una promesa. Sí.
No voy a comer más a mis patrones.
Bromea Smith. Claro. Este Smith.
Al final se la pasa bromeando.
Sí, claro.
¿Desde
sí.
que empezó?
Ayer alguien me dijo que el mundo está lleno de comediantes. Demasiados comediantes. Cierto. Bueno, tigre.
El tigre. Ah, ¿vio?
Mira, era, ¿no? Sí. Se puede criar desde pequeño, acostumbrarlo a los seres humanos, que no los considere comida. Claro.
Claro.
Incluso que le guste jugar con ellos. No se juega con la comida. Pero sigue siendo un animal salvaje, y que te puede arrancar la cabeza de un zarpazo. Pesa más de 100 kilos, ¿eh? Y los sí. grandes tigres... 300 kilos.
300 kilos. Hay que alimentar
una
eso,
mascota,
¿eh?
300.
No, no. ¿Qué dónde la
¿Con
lleva?
¿Con qué cara lo mandás a cucha? Fuera, le decís.
Sí, pues le hace así, diciendo vos.
Alce. Es uno de los animales más inteligentes que sí. existe.
Es de la familia del ciervo.
Sí. ¿No está protegido también por Naciones Unidas?
Acá no dice nada. Por las Naciones Unidas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
También los intentos de utilizar su carne fueron nulos.
Sí.
Porque se resistía a ir al matadero.
No le gusta al alce que lo mate.
No, no le gusta.
No.
A casi ningún animal, pero no, al alce especialmente.
Sí, claro. No quiere ni loco entrar al matadero. No, no, no.
No, no, no. A veces hay que llevarlo incluso sí, de prepo. Sí.
Pero usted dijo que de la familia del ciervo, y el ciervo sí lo llevan y ahí hacen fiambre.
Deme 200.
Sí, de ciervo.
200 de ciervo. Crudo y 200 cocido.
Sí. ¿Y lo quiere con los cuernos o sin los cuernos?
No, no se haga el vivo. No. Otro comediante.
Porque acá vino, no le digo quién vino, pero a comprar.
Cebra.
La cebra es igual que caballo.
Es un, como no, caballo no, no, parece
a
rayas, buena.
Es igual.
Sí, pero parece buena y no es buena la cebra.
Yo no estoy hablando de buena o mala.
No, pero no se deja.
Pero que se parece a un caballo, no me diga que
es
no.
Es igual que un caballo.
¿Sabe cómo se dibuja una cebra? Usted dibuja primero un caballo,
sí.
Después le hace raya.
Bueno.
Ya está la cebra.
Bueno, no, ahí sí es un poco básico eso.
La el cebra. Lobo gris es un antepasado directo del perro. Mantiene un fuerte instinto de caza, desconfía profundamente del ser humano. ¿Cómo se desconfía profundamente?
Y más que
¿qué
todos
diferencia
los
hay entre la desconfianza profunda y la desconfianza superficial? ¿Qué es por tema?
Se puede ser, ¿eh? Puede ser por tema.
O sea, la desconfianza superficial es acerca de un programa de televisión.
Sí, sí, o en bueno. dos o tres asuntos. En cambio, la profunda es
la
en
profunda
todo el
es
ser.
En todo. Filosófica.
¿Sabe qué feo que es tener una mascota y usted le da de comer todo y todo el tiempo la mascota está desconfiando de usted?
Pero depende de cómo lo vea la mascota. Yo, mascota, qué? Le digo, al final me tenés en cautiverio.
¿Usted mascota?
Sí. Él se cree que me está haciendo un favor. Alimentándome, sacando
me salís un presupuesto, te llevo a la pared.
Pero si yo quiero vivir libre, ¿por qué vos me tenés en tu casa?
Te van a atacar todo.
Y me tirás cosas para que te las traiga.
Yo vivía en un pueblo donde no había animales. Sí. Y las personas ricas que tenían, querían tener mascotas, sí, contrataban personas.
Pero qué feo.
Personas. Yo fui perro, sí, del doctor Di Pasquali.
Ah, usted era el perro de Di Pasquali.
Sí, yo fui perro durante, sí, varios años. Me compró el doctor Di Pasquali en la veterinaria que había en el pueblo, sí, que vendía personas porque no habían. Incluso alquilaba personas para que, ah, no se sintieran menoscabados.
¿Pero usted era guardián o más de compañía?
Yo era malo con los canillitas.
Ah.
Cuando venía el diariero, lo garroneaba, porque ya lo tenía de antes, de cuando yo era bicicletero.
Claro.
Porque antes de ser mascota del doctor Di Pasquali, trabajé mucho de bicicletero, ¿no? Entonces ya lo tenía entre ojos al canillita y lo garroneaba. Hasta que un día me trataban siempre muy bien.
Bueno.
El doctor Di Pasquali.
Qué bien, bueno.
Cuando quería que me fuera, ¿qué es? Sultán me había puesto.
Ah, bueno, sí.
Mi nombre no resultaba muy de mascota. Y me decía siempre despacito, cuando me echaba,
sí,
dice, escucha, Sultán.
Con respeto.
Con respeto.
Con mucho respeto.
No. Escucha, Sultán. Sultán.
Bueno,
no le diga, Sultán.
Pero usted...
Él sabía que yo era un ser humano.
No, bueno. Entonces, ahora, escúcheme. Usted parecía ser un perro, pero usted es un ser humano y veía todo lo que hacía el doctor.
Sí, claro, eso es verdad.
Y bueno.
Porque a veces dormía a los pies de la cama de
él. Sí.
De él y su señora esposa.
Bueno.
Y yo a veces le hacía, cuando discutían en, sí, en la cantera, yo estaba tirado ahí,
sí,
y lo miraba. Y él se daba vuelta y me hacía como... Y yo le decía, como diciendo que va a ser.
Ahora,
pero yo no hablaba, no verbalizaba yo mis opiniones.
No, por supuesto.
A lo sumo un guau.
Ahora, pero estoy pensando en la esposa del doctor. Prácticamente exhibirse.
No, pero la esposa me tenía ojeriza.
Y claro.
¿Ah, sí? ¿No lo acariciaba?
No.
¿Cómo
no,
lo va a acariciar?
No. Yo estaba a veces, debo confesarlo, sí, ¿no? A veces yo estaba esperando.
Claro.
Alguna caricia, algo, entonces...
Claro, espera.
Y movía un poco la cola, decía. Y ella pasaba indiferente, una frialdad, que me parece que era una frialdad que demostraba lo contrario.
Había una tensión,
había una atracción, claro, y ella no quería confesárselo a ella,
claro,
misma. Yo no se lo quise decir, porque un perro no dice esa
cosa. No, bueno, más vale. Ahora, ¿usted era perro las 24 horas o tenía una jornada de trabajo?
No, yo me iba a las 9 de la noche, me iba.
Ah, qué bien.
Después, bueno, un día me dijo, me dice, Sultán, escúcheme. Vamos a tratar de usted. Escúcheme, Sultán. Usted dijo, no podría quedarse aquí tiempo completo.
Ah, directamente.
Entonces le digo, mira, doctor Di Pasquale, ese es otro precio.
Y sí, porque prácticamente usted tiene que renunciar a su vida.
Claro, es. Y arreglé, al final arreglé.
Ah, se quedó 24 horas el tiempo completo.
Fue ahí donde ocurría eso, que era que yo dormía.
A los pies de la cama y todo.
Y así estuve varios años. Y un día, por intriga de la mujer,
y bueno,
esto lo tengo que decir,
sí, dígalo,
por intriga de la mujer, si había roto una vajilla,
sí,
y la mujer me echó la culpa a mí.
Y bueno, el perro
fue Sultán, fue Sultán.
¿Tenía razón ella?
No.
Bueno.
La rompió ella a propósito.
Yo ¿usted
la...
lo había visto?
Sí, yo lo vi, pero no puedo.
No puede hablar.
El perro no. Y entonces, juira, me dice, váyase, Sultán, váyase. Y me fui, él me acompañó hasta la puerta.
Ah, se fue directamente.
Medio me amagó así, ¿no?
Sí.
Y yo salí. Me fui en cuatro patas.
Está bien.
Como si todavía existiera la relación de dependencia.
Sí. Pues
yo tranquilamente, cuando el tipo me echó,
claro,
me hubiera levantado.
Claro, me voy.
Y me voy en dos patas.
Sí.
Incluso
sí,
le digo, le echo cuatro. Pero no, yo me fui como perro todavía.
Bueno.
Y bueno, él me acompañó hasta la puerta, yo me fui. Y ya, cuando estaba por llegar a la esquina, me di vuelta.
Sí.
¿Y? Y él me miró.
Sí.
Y yo pensaba, ahora me va a llamar.
Sí.
¿Y qué dijo?
No, se metió para adentro.
Pero no se encariñó.
¿Y usted se paró ahí?
Ahí me paré, me tomé el colectivo.
Sí, bueno.
No me voy a tomar el colectivo en cuatro patas.
No, no, bueno,
imagínese, usted es colectivero. Mira, subir un tipo en cuatro patas, ¿qué hace?
No,
le dice, señor, aquí no pueden
Los perros no pueden viajar en el colectivo. Claro. Sí, en el subte, ¿vio? Podría haber viajado.
Claro, pero no, era mi pueblo.
Claro,
no había ni mascota, no va a haber subte.
Claro, no había nada. No hay acá, prácticamente.
Bueno, últimos animales. ¿Usted sabe cuál es los dos más difíciles? Los tres más difíciles.
A ver.
Hipopótamo.
Sí, pero tres. ¿Qué más domesticar un hipopótamo?
Imposible de domesticar.
Ahí lo difícil es conseguir un dueño, ¿no?
Sí.
No. Bueno. Este animal ha matado más personas que los leones o leopardos.
Sí.
¿Quién cuenta eso?
Es muy violento. Sí, hay gente que se dedica a contar las
víctimas. Este amigo Smith.
Sí.
El número dos de imposible de domesticar es el famoso demonio de Tasmania.
Ah, es un desastre. Lo maleducado que es el demonio de Tasmania, no hay forma de...
Tiene una dieta carroñera.
Sí.
¿Qué tal?
No,
usted le va a comprar alimento para demonios de Tasmania,
sí.
Las piedritas esas que usted ve.
No, esas piedritas son para otra cosa, para todo lo contrario.
Gran tiburón blanco es el peor de todos.
No, un tiburón no lo puede...
El animal más difícil de domesticar. No puede mantenerse en cautiverio. Ha habido casos... ¿Pero dónde lo va a meter? ¿En una pileta?
Sí, lo que pasa es que no hay forma.
¿Usted qué tiene pileta?
No, el instinto del tiburón no lo puede cambiar. Todo el tiempo lo va a querer comer. A menos que...
Pero si usted lo va alimentando de otras cosas, por ejemplo.
Por ejemplo, sus amigos.
No, que no le gusta la carne muerta.
Que te come vivo, te come.
Voy a... Claro,
que usted está adentro gritando.
No.
Sí, porque le gusta la sangre calentita.
Claro.
No que ya vio cuando está fría.
Claro.
Por eso no
bueno, eso es una ventaja. Ha habido casos en los que, tras ser capturado, el tiburón se golpeó repetidamente la cabeza contra los cristales del acuario hasta morir.
Oh, ¿se suicidó?
Sí. Ese es uno de los animales que más comete suicidio.
No sé si es suicidio. Lo que pasa es que no interpreta que el vidrio no es una continuidad del océano, ¿comprende? No. El tiburón no lo entiende.
Claro, se choca contra el vidrio.
No entiende
y
que
cada cosa que no entiende se suicida.
No entiende que eso es un vidrio. Avanza.
Es un depredador solitario.
Sí.
Diseñado para moverse en libertad absoluta. Encerrarlo es como pedirle a una tormenta que se quede quieta. Resume Smith.
No me gusta el
estilo. No me gusta ese tipo.
Pero
el estilo ya lo tengo.
Ahora se hace el poeta.
Montado entre ceja y ceja.
Sí. Pero Smith es el hombre que más sabe de conducta animal.
Sí. Cuando hay que consultar a alguien,
sí.
Por ejemplo, el doctor Di Pasquale,
sí.
Lo llamaba mucho a Smith para preguntarle
cómo hacer,
cómo tratarme a mí. Le explicó, dice, en realidad es un ser humano, pero cumple las funciones de perro. ¿Y qué hago?
¿Y qué dijo?
No, yo no escuchaba lo que decía.
Yo creo que se trabaja mucho con el tema del premio. Y
sí,
el castigo,
sí.
El premio y el castigo, así se domestica.
¿A usted le daban premio, por ejemplo?
No, pero me recitaba el catecismo.
Bueno, pero no le sirve eso.
Me hablaba en cierto modo de premios y castigos.
No, pero...
Los buenos van al cielo, los malos al infierno, me decía. Y me miraba como si...
No, bueno, pero tiene que haber un premio contante y sonante.
Claro, cuando el animal hace las cosas bien,
claro.
Le da comida. Cuando las hace mal, no le da nada.
Eso se llama meritocracia.
Sí.
Bueno, extraordinario.
Muy bueno.
Informe.
Muy completo.
Extraordinario. Usted tiene mascotas, ¿no es cierto, Guile?
Me gustan muchísimo los animales porque...
Bueno, no llores, tampoco se...
No, bueno,
así.
No se ponga mal.
Claro, todo confundido. Pasar.
En este momento tengo dos perros...
¿Cómo en este momento?
¿En este momento dónde están los
perros?
No puede entrar acá al canal con perros.
Dos perras y dos gatas. Pero he tenido peces, he tenido, por ejemplo, axolotl.
Ah,
¿qué es eso?
Un axolotl. El cuento de Cortázar.
Usted lo mira con una lupa, muchos oyentes pueden decir, y es un dinosaurio igual que el de Jurassic Park. Con una lupa.
¿Y cuando le saca la lupa, qué es?
Sí, es chiquitito.
Pero cucaracha.
No.
Es que es chiquitito.
Como la de Jurassic Park.
Ahora, ¿y dónde lo adquirió semejante bestia?
Lo compra.
pero me parece eso, que
no es legal.
¿Eh?
No, no, legal no.
Eso no es legal.
No es legal. No,
aquí
no.
El señor comisario se lo puede, ¿no es cierto, señor comisario?
Efectivamente, y además que si la justicia funciona en la Argentina, debe haber fiscales de oficio.
Con todo
en
lo este que momento, tiene que hacer la justicia va a venir a...
Fiscales de oficio que en este momento están llegando a Blender para tomar la declaración y llevarlo.
Cada uno en una moto.
Bueno, no sé por qué moto.
Es anfibio, está un poco afuera, un poco dentro.
¿El fiscal?
No, el axolotl. Por eso tiene que tener como una montañita de piedras que salga fuera del agua en la pecera. Así él puede estar un rato afuera, un rato adentro.
¿Y qué come? ¿Qué le da de
carne?
Comer? ¿Carne? ¿Eh? ¿Cuánta?
Toda la que quiera. No. ¿Le da una lombriz?
Se vuelve loco.
No.
Usted, para usted una lombriz es carne.
No, es carne, claro.
¿A dónde hemos llegado?
No, a mí no me, a mí eso no me gusta porque ustedes saben que yo crío lombrices.
Sí, sí, sí.
Y no las crío.
Yo estaba en su casa,
bueno,
y vi como usted incluso duerme con las lombrices.
Bueno.
Duerme las lombrices duermen la siesta con el señor. Discurren sobre su pecho.
Es que se reproducen de una forma impresionante.
Porque como cualquiera.
Digo que son hermafroditas las.
Sí, a mí habían dicho.
Las lombrices.
Sí, sí.
Entonces, como que da todo
claro,
igual.
Por eso usted duerme tan tranquilo.
Da todo igual, señor. Son las lombrices californianas.
Claro,
señor.
Sí, le dará todo.
Medio rojo. A las lombrices le da todo.
Ah,
a las lombrices.
¿Qué cree usted?
Cada lombriz tiene los dos sexos: macho y hembra.
No necesita. Nada.
De una punta la cara macho y la otra punta
no,
la cara
no hay, no hay dos caras. Igual usted.
¿Qué pasa cuando hay una ruptura, digamos?
Sí.
Una media lombriz encara para un lado y la otra para el se rompe, ¿no?
Sí, se puede romper, pero ahí donde usted parte una lombriz, salen dos lombrices. Parte dos salen cuatro, parte cuatro salen ocho y así.
Y así.
Así, con todos
los múltiples. A las 64 menos 1 lombrices bastarían para cubrir la superficie de la Tierra.
Bueno, y eso se van reproduciendo con los excrementos.
Sí.
¿Cómo se reproducen con los excrementos?
No, se van reproduciendo, punto. Con los excrementos.
Ah, usted habla así.
Forman nuestro planeta, señor. Este planeta está hecho por las lombrices, así que ya más respeto.
Bueno, extraordinario.
Bueno, sí, muy bien, muy completo.
Quizás me parece que es un momento para dejar ingresar algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Hablaremos del saqueo a Roma en manos de Alarico I y los visigodos. Año 410, Roma cayó ante un ejército extranjero. Era Alarico I el rey de los visigodos, y bueno, fue el colapso de una civilización que había dominado vastas regiones de Europa, de Asia y de África. Pero además en aquel episodio los visigodos se llevaron el oro, la plata, las joyas y todos los objetos de valor que había en Roma, ¿no? No solo riquezas materiales, sino también el peso simbólico de esa civilización. Ahora bien, todavía hoy en día es un misterio el destino de aquel tesoro saqueado. Las fuentes coinciden todas en que los godos accedieron al corazón de Roma la noche del 23 de agosto del 410. Hubo un traidor en esto, un traidor, un personaje que abrió de par en par la Porta Salaria, una de las muchas puertas que daban entrada a la capital, ¿no? La identidad del culpable traidor es todavía un misterio, han pasado un milenio y medio. Los rumores fantasiosos encontraron sujetos culpables. Según una versión eran esclavos godos, otros dicen que había una noble romana llamada Anicia Proba Faltonia,
bueno,
que fue, esto decía San Jerónimo, lo decía, ¿eh?, en unas cartas, le echaba la culpa a esta mina. La cosa es que una vez que las tropas de Alarico estuvieron dentro de Roma, empezaron robos, destrucción, incendio, tres jornadas enteras de barbarie, y el saqueo continuó en la jornada siguiente por parte de los esclavos que habían huido de Roma, es decir, quedaron sueltos, y se alistaron en las filas de los asaltantes, y claro, empezaron a afanar. El historiador y filósofo Paulo Orosio, que fue contemporáneo de los hechos, escribió que el fuego se extendió por toda la ciudad y devoró casi todos los edificios. Y el desastre era estremecedor, pero no mayor que el incendio provocado por Nerón.
Ah, ok.
Se ocupó de comparar ambos incendios. Bueno, en el otro seguramente no había estado presente. Bueno, el historiador Sócrates de Constantinopla, que es un siglo posterior a este episodio, dijo que los visigodos se apoderaron de todas las riquezas que había en los templos y que no mostraron piedad ninguna ni con la gente. El escritor Agustín de Hipona, Agustín de Hipona no era otro que San Agustín, señor, insistió, en la extensa lista de mujeres que fueron atropelladas por los visigodos, y dijo que las tropas de Alarico habían perpetrado 1000 tormentos diferentes contra la ciudadanía. Bueno, esto es lo que nos contaron desde hace milenios, pero hay versiones que dicen que el episodio no fue tan violento como lo describen, que es tendenciosa la descripción, que en general son descripciones de los mismos romanos. Bueno, algunos historiadores dicen que resulta imposible negar el saqueo. ¿A qué se refieren? Bien, pero insisten en que Alarico puso límites a sus hombres y que dio orden a sus tropas de que no causaran daño a las basílicas de los apóstoles Pedro y Pablo. Con la basílica no se metan, le dijo Alarico. Claro, lo que pasa es que Alarico tenía un respeto por los lugares de culto cristianos, porque los visigodos eran cristianos, muchos de los invasores se habían convertido en masa al cristianismo. Pero había muchos paganos había. En general había los tipos que andaban con Radagaiso, algunos de los hunos que venían también con Alarico, esos eran bastante paganetti. El botín fue inmenso, carros repletos de riquezas, todo lo que usted se puede imaginar, porque había saqueo de saqueos. Los romanos habían saqueado,
claro,
el mundo.
Eso.
Y esto le afanaron a los romanos, los que los romanos le habían afanado, por ejemplo, a los asiáticos, especialmente el saqueo de Jerusalén. Año 70, el emperador Tito saquea Jerusalén, se lleva de todo. Bueno, quedó ahí en Roma. Vinieron estos y lo llevaron.
Claro, claro.
Así que había objetos que venían siendo robados sucesivamente desde hacía milenios. Bueno, ¿para qué se lo voy a contar? Lo que no se sabe, hablando de las reliquias de Israel, es por qué Alarico no se llevó la menorá, el famoso candelabro de 7 brazos. Pesaba un talento, unos 34 kilos de oro. Y según la tradición judía, Yahvé mandó hacer a Moisés en oro fino y macizo ese candelabro. Bueno, fue uno de los pocos objetos de culto que Alarico respetó, ¿no? Y igual, pocos años después apareció Genserico y se lo afanó él.
Ah, bueno.
Así que no sé para qué tuvimos tanta contemplación. Lo que sí estaba dentro de lo saqueado eran las joyas y piezas artísticas, como le he dicho, que fueron llevadas desde Jerusalén a Roma por Tito, el emperador Tito. Bueno, el tesoro visigodo se transformó en el más importante de todas las monarquías que surgieron en Europa tras la caída del Imperio Romano de Occidente. No igualaba ningún otro tesoro, era un botín descomunal. Ahora bien, justo cuando parecía que Alarico iba a expandir su dominio, consolidando su legado y convirtiéndose quizá en uno de los conquistadores más formidables de la historia, se murió. Chao.
Pero qué.
Se murió. Espinchó. Ocurrió cerca de la ciudad de Cosenza, en el sur de Italia, y su muerte detuvo todo. Los hombres de Alarico desviaron temporalmente el curso del río Usento, una notable hazaña de ingeniería. Parece que los tipos en el lecho seco del río cavaron una tumba profunda y bien oculta. No se preocupe, porque este mismo cuento lo hacen de muchos. De muchos tipos se cuenta esto.
Que secan el cauce del río, hacen la tumba.
Desvían el río, el cauce queda seco, cavan una tumba ahí y vuelven a hacer pasar el río, no lo vemos más.
Claro.
No lo vemos más. Y también cuentan lo mismo de varios. Los muchísimos obreros que cavaron la tumba y desviaron el río, estuvieron laburando ahí, fueron ejecutados una vez terminadas las obras.
Sí.
Ese es el problema con la obra pública.
Sí.
No quedó ningún testigo vivo, solo el rumor de que había una tumba escondida,
claro,
bajo las aguas de un río de Italia, no sabíamos ni cuál era. Desde entonces, arqueólogos y buscadores de tesoros han intentado descifrar el enigma. Algunos sostienen que la tumba de Alarico permanece intacta bajo las aguas del Busento, y otros creen que el tesoro fue llevado a las montañas de Calabria. Otros afirman que aquel botín en realidad fue usado por los visigodos para sobrevivir, comprando lealtades, armamentos, provisiones, y que el oro romano no se perdió, sino que se diluyó. Fue vendido.
Claro.
Vendieron el oro. Hoy en día aún no se han encontrado, no se ha encontrado ninguna evidencia, ni una moneda, ni un guita, ni nada que confirme su paradero. Yo digo que eso no es verdad.
¿Y apareció algo?
Sí. Se lo voy a contar otro día. Pero hay un señor, el reverendo Saunier, que vivía en René-le-Château, y parece que ese encontró algo.
¿Pero cuánto tiempo después?
Estamos hablando casi en nuestros días.
Ah, mucho tiempo.
A fines del siglo XIX.
Muchísimo tiempo.
Muchísimo tiempo después. O sea, a mí también me parece que Alarico vendió el oro. ¿Vendió el oro? ¿A cambio de qué? Y a cambio de... quizá, no sé si de papel moneda, porque era más difícil.
Es más difícil, claro, es mejor andar con efectivo de en oro.
Pero yo hubiera hecho lo mismo que Alarico. ¿Para qué quiero objetos de oro ahí? No, lo vendo. Ahora, ¿qué va a comprar usted con eso? Eso se pregunta Omar Khayyam en una linda poesía, que creo que dice algo así como: ¿qué otra cosa mejor comprarán los cantineros con la plata que les pagamos por su vino? ¿Para qué hacen esa venta y van hacia atrás, ¿no? Bueno. Entonces Alarico ha sido nada menos que el hombre que vendió el mundo.
Upon the stairs, we spoke of one. shoot his hand.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Las 7:50. Objetivos, pero. Las 7:50. Ganadora en los Martín Fierro de Radio.
Y el ganador es, para el programa de interés general Diario Nocturno, AM y FM, La Venganza Será Terrible, Alejandro Dolina, AM750.
Y el ganador, o la ganadora, es Flor Alcorta.
El ganador es César Litvin, el gato escaldado en AM.
Gracias, Aptra, por este reconocimiento y a nuestros oyentes por acompañarnos cada día. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Sin nombre, que después va a estar también aquí con el sordo Gansé un poco más tarde. Recuerden que nos pueden visitar en la web, siéntese ahí, tranquilamente.
Unos segundos.
¿Qué fue al baño?
Porque saludé a Martín Caco Dolina en su cumpleaños que acaba de comenzar.
Y la torta.
Después vamos a ver.
Nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, a donde, por ejemplo, se consignan algunas de las fechas que voy a mencionar ahora,
a ver, sí,
que tienen que ver con las presentaciones del programa. Vamos a estar, por ejemplo, varios viernes de agosto a partir del 15 en el Chacarera, sí, usted sabe.
Muy bien.
En la ciudad de Buenos Aires. Y el 10 de agosto en la Feria del Libro que es este domingo, creo.
Este domingo estamos, en Morón.
En la Feria del Libro de Morón.
Morón.
Y usted va a estar el 4 de septiembre.
Yo voy
en
a
una
estar...
nueva obra.
No, claro. Se estrena el 4 de septiembre una obra que se llama La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Es una obra que tiene textos míos y poesías de Cora Varengo. Y esto será en el Teatro Picadero. ¿Las entradas dónde están? ¿Cómo tiene que hacer una anciana como yo para comprar las entradas?
Espero que estén en lavenganzaseraterrible.com.
Sí, no, lo vengo diciendo.
Debe estar en algún sistema del Picadero.
Lo derivan hacia las tiqueteras correspondientes.
Acá sí. También hay un espectáculo que se llama Tangos Antes del Fin, con Verónica Costa en voz y Andrés Linetsky en piano. Son muy buenas figuras del tango. Esos están en el Club Social Cambalache,
sí,
ahí en San Telmo, Defensa 1179. Es el viernes 8 de agosto a las 21 horas.
Este viernes.
Todos tienen que ir. ¿Cómo se llama? ¿Picantel?
Ticantel, puede ser.
Ticantel.
Pero no sé si...
Esos están, la de Vero Costa, Alternativa Teatral.
Ah, bien.
La obra del picadero, que es hora que alguno vaya a comprar alguna entrada.
Sí, sí, bueno, pero recién la estamos anunciando.
Claro, sí, bueno, pero...
Falta un mes.
Bueno.
Todavía. Prácticamente. ¿Hay más información? ¿Usted tiene algún otro tipo de información?
Mensajes, estoy viendo
hay mensajes del chat ahora
la
mismo.
La pantalla, feliz cumple Caco Dolina.
Ya llegan ahí avisos, sí, también.
Lindo, feliz cumpleaños, Luján, dice.
Claro, Trinidad Guevara vamos a estar, el día 16.
Trinidad Guevara.
Bueno. En el Teatro Trinidad Guevara de Luján.
Es también el cumpleaños de Renzo del Gaudio Marín. Está mi cumpleaños.
Muy bien.
Bueno, hola maestro, los escucho desde mis 5 o 6 años, sí, que es más o menos la edad en que le causamos gracia a la gente.
Después dejan.
Mis viejos lo dejaban grabado en casete.
Sí.
Estoy con mi novia haciendo el mismo ritual que hacían mis viejos mientras los escuchaban. Bueno, muy bien. ¿Qué más?
Grisel Álvarez dice, hola Vengadores, qué alegría verlos tan lindos y saludables. ¿Qué? ¿Estarás viendo esto? Estoy en Rivera.
Hable por usted.
En la frontera con Brasil, en Rivera.
Rivera, sí. En Rivera, pero la frontera de Uruguay.
Con Uruguay. Sí, de Uruguay. Dice todo esto Grisel.
Lautaro Mancilla, sí. Vengadores, buenas noches. Desde Río Negro, un abrazo. No dicen gran cosa.
Bueno, espere. Ponchi, buenas noches. Espero pasen pronto por San Juan. Tengo una pila de libros para que Dolina me firme. Una pila de libros.
Me imagino que son suyos, de su autoría. Claro. A ver, cuando viene la Mar del Plata, dice, fue a Caprado. Bueno, Emilio de Carlos Paz, dice, gracias por tus ideas.
Sí.
¿Qué idea?
Bueno, alguna. Mira, aquí Analia Muñoz, una del chat, dice, ya puse me gusta, porque se pide que todo el tiempo pongan like ahí en Blender, porque todo eso nos favorece. Sí. Y aprovecho para preguntar por el flaco que está en el público.
¡Epa!
En el medio, dice, lindo varón, dice...
Epa, a ver, lo
¿quién es el del medio? ¿Sos vos?
Alguno se tiene que hacer cargo, ¿De quién es?
Y los del medio son ustedes, chicos, ustedes tres y aquellos dos.
El de celeste puede ser, allá anteojos puede ser.
Analia Muñoz, qué sé yo, arréglense ustedes.
Acá ya, usted,
a lo único que falta tenemos que elaborar nosotros.
Tenga cuidado, porque acá estamos creando un lío.
No, bueno,
Por mucho menos que esto, pero por mucho menos que esto, me he visto envuelto... En la batalla de San Quintín.
Pero porque usted se mete solo en esos lugares.
Bueno, usted se acaba de meter más solo que yo. Justamente el problema era que no me metía solo.
Bueno, pero, bueno, son los mensajes que dejan aquí en el chat y quizás comprometan a alguien.
Sí, pero usted se hace eco rápidamente.
Y llegan más, ¿eh?
Sí,
llegan más mensajes, cuidado.
Sí. Y quizá lo identifiquen claramente al niño primero. Y que no se haga chancho renco.
Claro.
Fantástico.
Bueno, sería
una frase interesante de Alfonso. La percepción no es simplemente una copia pasiva de la realidad.
No, claro, no lo es.
Muy bueno.
No lo es. Es verdad, dice tú pitorico abajo.
Muy bien,
Y todo así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Trabajos actuales más peligrosos. ¿Cuáles son los trabajos más peligrosos del mundo? Según una agencia de riesgos laborales, tras un análisis exhaustivo de accidentes, condiciones de trabajo, testimonios, presentó este año un ranking que revela cuáles son los trabajos que más ponen en peligro la integridad
física. Imagino la altura, estar colgado.
Seguro que todos lo sabemos.
A ver.
No lo voy a leer ahora.
No.
Voy a conjeturar primero.
Proveer, por ejemplo, los que prueban, pongamos por caso Putin.
¿Qué?
Sí. Putin, el presidente de Rusia, usted lo conoce.
No me diga.
Bueno, no. Debe tener
un tipo, o dos quizá,
que le prueban la comida.
Que le prueban la comida. Porque tiene miedo de que lo envenenen.
Ah, yo creí que era porque...
No, bueno.
A ver si estaba rico. No.
Eso es un laburo de alto riesgo, porque...
Ahora, ¿puedo decir una cosa? Que no le duran a Putin.
Y no le dura nada.
Dos, tres semanas.
¿Puedo decir una cosa? Si yo quiero matar a Putin,
sí,
lo mato en dos horas.
Usted no es consciente de lo que está diciendo. Usted no es consciente de lo que está diciendo.
Servicio secreto ruso ya lo está esperando.
Ya lo espera.
Porque entre esa gente que ha venido acá hay por lo menos 5 o 6 espías rusos.
¿Sabe lo que hago? Pongo un veneno de disolución lenta y los bobos lo prueban. Morirán 8 horas después. Y después come Putin, morirá 8 horas después.
Usted va a morir
9 horas después.
Porque primero lo va a agarrar el fiscal. ¿Por qué era que lo buscaban los fiscales a él? Por los perros.
Creo que por lo mismo.
Por las mascotas ilegales.
Ah,
mascotas
ilegales. Sí.
Bueno. Ahora por algo mucho mayor.
Pero digo,
nosotros tenemos relaciones diplomáticas con la Federación Rusa.
Sí, señor.
Puede venir ahora mismo gente de la embajada.
Está bien, pero puedo decir la cosa.
Hemos recibido un llamado del propio Stalin.
Bueno, ya está muerto.
Bien. Vamos a ver.
Sí.
A mí se me ocurre limpiavidrios de rascacielos.
Claro, sí, más vale.
Los limpian del lado de afuera los vidrios.
Sí, o del lado de adentro los limpia cualquiera.
Claro, los limpia el dueño.
Sí.
El trato hace buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros los limpiamos del lado de afuera, pero del lado de adentro...
Claro, cada uno.
¿Cuáles los limpia usted?
No, bueno, por supuesto. Ahora, hay gente muy maleducada en el edificio que cuando estoy en el piso 42 limpiando de afuera hacen muecas del lado de adentro. Sí, sí, sí. O se desnudan, sí, y hacen...
me hacen gestos.
Bueno,
no me mire porque yo no...
Bueno, le digo, por favor,
¿sabe lo que hice? El señor miraba, yo estaba en pijama, toda mi intimidad.
¿Y era un pijama lo que tenía puesto?
Sí, miraba, agarré un sifón y le tiré el chorro.
Total, estaba el vidrio.
Claro.
Le apunté a la cara y se ofendió.
Y bueno, sí, porque uno, sí, imagínese.
Pero eso es lo que tienen los limpiavidrios de que espían.
Claro.
Uno no es dueño de nada, iba a decir algo terrible.
¿Y por qué se va a un rascacielos entonces usted a vivir un rascacielos?
Yo no soy dueño de ir a un rascacielos. ¿Por qué? Porque el tipo que viene a limpiar el vidrio me espía. Este los construí yo, este rascacielos.
Ah, ¿usted es arquitecto?
Sí, el arquitecto Chrysler.
Ah, bueno. Uno de los mejores.
Sí,
bueno.
¿Qué, cuál es el rascacielos más alto que haya construido?
El Chrysler, pero menos. Pero no.
¿Cómo menos?
Lo que pasa es que los rascacielos van perdiendo categoría.
Sí.
El Empire State era el más alto.
Hace mucho.
No, que tanto.
Chrysler en Chicago está.
El segundo, no, Chrysler está en Nueva York también.
Claro.
Es el segundo. Y ahora hacen en cualquier lugar.
En Malasia. Claro.
En Malasia, van a hacer allá. ¿Quién los va a ir a medir?
Bueno, claro. Sí, pero los miden, señor.
Y van y ni siquiera lo hacen. Dicen, hemos construido, llaman por teléfono, buenas tardes. Revista Selecciones.
Sí, sí.
Hemos construido un rascacielos de 400 pisos. Hasta luego. Almanaque Selecciones. El rascacielos más alto, Malasia.
Sí, claro. Porque son como 3 Empire State, uno arriba del otro.
Uno arriba del otro los ponen, sí.
No sé si lo ponen.
Bien. Pescador en alta mar es difícil.
Dificilísimo.
Es peligroso, además.
Desde lo psicológico, desde lo físico, desde lo económico.
¿Qué?
¿Qué? ¿No ganan bien los pescadores en alta mar?
Vaya y pregunte a los pescadores.
Y no están en alta mar, que lo vayan a preguntar.
Cuando hay pesca, está todo bien. Y cuando no hay pesca...
Pero siempre hay pique.
No. Usted vio cómo está la situación ahora.
Claro.
Usted va, me dijeron pescadores.
Sí.
Dice, esto está muy mal. Nosotros estamos 12 horas pescando, no te pican los pescados.
No
pican.
Pero ¿cómo no van a picar si...?
Porque es la situación general del país.
No, pero ¿qué tiene que
ver? Un pescado no pica. Usted va por ahí a un bar, no hay tanta gente.
Claro.
Se pone a pescar y el pescado me llega de la...
No, pero... Tiene que haber, son las mismas corvinas, los mismos pescados de siempre.
Y bueno, lo mismo pasa con los bares.
No, bueno.
Pero... los mismos carruinas, los mismos pescados de siempre, pero no van.
No entran. Me llama la atención. Yo creo que el mar argentino está tiene una riqueza
sí, enorme. Pero usted... que lo mismo cabe bueno. para la gente, pero son pocos, es para pocos. Bueno. Son pocos los pescados que te pescan. Que te pican.
La verdad que me deja pero que perplejo.
No. Hay que ver lo que usa uno de carnada también, ¿eh? Porque ¿qué? Veo cómo es el pescador, es a veces mezquino.
Sí.
En vez de ponerle una carnada más
bien,
o menos.
Claro.
No. Cada vez le reduce la carnada al sí. pez. Y el que antes le ponía 10 lombrices le pone una.
Sí.
O a veces ni lombriz le pone una imitación.
Sí, sí.
Esa pues, que viene, parece una lombriz, no es una lombriz, andás a ver lo que es.
Es que en el mar no le pica la lombriz, ¿no?
Entonces
lombriz.
El pescado ya...
El pescado ya...
Se pone con una tensión social que dice, yo no le pico más.
Pero además, el pescado está rodeado de comida, nada en la abundancia...
El tiene, que nada en la abundancia bueno, se ahoga en tormentas de culpa.
Tiene cosas sí. mejores. Y aparece un anzuelito con una lombriz de un gil que...
Pero en el mar no aparece una lombriz, le ponen otro pescado. O un pedazo de pescado le ponen.
Bueno.
¿Qué como sabe? De carne. Y porque tengo trato directo con los pescadores del mar argentino.
Pescan con red los pescadores del
sí,
mar.
Sí, pescan
no con red. No estar ahí en la Costa Negra.
Ah, claro.
Los japoneses pero... vienen, los japoneses vienen del Japón y se ponen todos en la Costa Negra a pescar ahí. Están robando la riqueza hortícola. Le dicen los que pasan con los autos a los japoneses que están ahí esperando. Se roban toda nuestra riqueza.
Es verdad, serio.
Sin vergüenza, atorrante, no, japonés, pero, no. Grita. Y el japonés vio la paciencia que tiene sí, el japonés. Sí.
Pero yo lo que le digo a los japoneses y a los no japoneses,
sí.
Pescadores que pescan con red, está bien, pescan un poco, pero lo que no van a usar, devuélvanlo al mar. Porque ¿qué? Sacan y lo que sacan se lo llevan todo.
Usted
y los pescados chiquitos no los usan.
Y entonces que los tengo que devolver.
No, claro, hay que devolver.
Más o menos, ¿cuál es el piso? ¿Cómo tiene que ser de grande un surubí? Disculpe el ejemplo.
Sí.
Para que usted lo lleve para su casa y no lo devuelva al mar.
Yo creo que tiene que ser más o menos así.
Y claro, mire si lo va a tirar al agua.
No, bueno, porque el tamaño de una zapatilla...
Sí, 44.
Mínimo, ese es el mínimo.
Ustedes están hablando sin saber. Porque no es por medida, es por peso.
Ah, te la pesan entonces.
Bueno, pero hay cierta correspondencia entre la medida y
sí,
el peso.
Bueno, aquí
pero...
ha llegado correspondencia.
No,
sí.
Señor, digo, entre un dato y otro.
Bueno.
¿A partir de qué peso, dice usted?
Medio kilo.
Claro, 500 gramos.
Una
ya.
zapatilla. Bueno, ya está para comer. 500.
Pero sin embargo, hay gente codiciosa
¿qué?
Que no lo devuelve. Tiene un pescadito.
No, bueno, por eso.
De 50 gramos y se lo lleva.
No, pero es todo espina eso.
La
carne tiene.
La merluza negra.
Sí. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
¿cómo le va?
Es un boliche de Mar del Plata cerca del puerto.
Sí.
No, la merluza negra que es. Es el elixir, lo que todos quieren pescar.
Sí, imagínense.
Sí, sí. Pero hay una cada cuantas de las blancas. ¿Usted qué sabe de peces?
¿Una merluza negra sí. para cada cuantas de las blancas?
Sí.
Cada una.
Ah, pero entonces hay la misma cantidad.
La misma cantidad.
No, pero no hay la misma cantidad, señor. No hay la misma cantidad.
Bueno, acá dice... guardaespaldas de famoso. Eso no es
tonto. Depende de qué famoso.
Hubo un problema con Messi,
¿Con guardaespaldas?
Con el guardaespaldas de Messi hace dos días.
Pues entraba a la cancha el tipo.
No, jugaba.
Porque se estaba peleando...
Es un jugador.
Ah.
El guardaespaldas de Messi es Suárez. Se va y lo cuida. Es el mejor lugar para cuidarlo a Messi es jugando con él en el mismo equipo.
Bueno,
sí. Messi se le pone al lado... qué sé yo. Y Messi en general ahora se dieron cuenta porque Messi no se la pasa.
Claro.
Piensa, le doy la pelota a mi guardaespalda, es el momento que van a aprovechar para atacarme.
Claro.
Y el guardaespalda está convirtiendo goles, qué sé yo.
Claro.
Entonces usted lo ve a Suárez que ahora, antes tenía mucha participación en los partidos, ahora no la toca nunca. Ah, y es por
siempre
eso.
Atrás de Messi,
corriendo
atrás de Messi, incluso no le hace así.
Pero bueno, eso tiene que continuar después, fuera de la cancha.
Sí, sí, pero yo lo que veo son los partidos.
Ah, bueno, bueno, pero... Igual lo van a sancionar, leí al guardaespaldas, porque se metió en un momento que no tendría que haberse metido.
¿Pero en dónde se metió? No me enteré de eso.
¡En el partido!
¡Ah, en el partido! Bueno, señora.
Terminó el Inter.
Esto es verdad.
Todo es verdad.
No.
No. Terminó el Inter, empezaron a discutirlo entre los jugadores y se metió el guardaespaldas, que no tenía nada que hacer ahí.
¿Y qué hizo? ¿Empezó a repartir piñas?
Si yo me voy, si Messi insulta y cuando lo van a insultar le aparece un guardaespaldas, no tiene gracia.
Claro, sí,
no,
claro.
Y por eso los famosos contratan guardaespaldas, porque los insultan continuamente.
Pues no sé si los insultan continuamente,
sí,
pero
¿para qué uno es famoso? Sino para que lo insulten continuamente.
Sí. Ahora el guardaespaldas tiene que ser un patovic, algo así.
Sí,
o
sí,
no,
sí.
No puede ser.
Porque hay muchos famosos que por ahí no son tan famosos, o no tienen una carrera exitosa, o están en decadencia. Y lo primero que notas cuando un famoso está en decadencia, sí, porque sí, un director de orquesta, qué sé yo, está en decadencia, es el guardaespaldas.
Sí. ¿Por qué?
Y flaquito.
Sí, ah, no.
Y porque el tipo empieza a economizar.
Sí.
Y
es
va,
cualquiera,
mira, ahí va fulano, un actor, ¿viste?
Sí.
Mira, antes era muy famoso este actor. Y va, el guardaespaldas es más petiso que él. Y va caminando. Lo deje, incluso lo deja atrás al guardaespaldas. Dale, dale, le dice. El guardaespaldas
viene. Está apurado, pobre.
Mini, claro.
Bueno, pero me imagino que debe haber agencias de guardaespaldas donde uno puede contratar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿Esta es una agencia de guardaespaldas?
Uh-huh. Efectivamente.
¿Usted guardaespaldas?
No, yo soy el que atiende.
Ah, ¿cómo le va? Mire, yo precisaría guardaespaldas para una situación en particular.
Bien.
¿Puede adelantar más? Porque...
Perdón, ¿usted quién es?
Uno de los guardaespaldas.
Ah, ¿usted es un señor?
Sí, nuestro principal guardaespaldas.
Ah, bien.
Lo que pasa es que como estoy todo el tiempo con el gimnasio, y mire los pechos que desarrollo.
Sí, sí, claro. No, por eso le pregunté, claro, porque quiero ser educado.
Bueno, anabólicos.
No, está bien. Resulta que yo...
Ese es el nombre de...
tengo que trasladar...
¿Ana?
Sí.
¿Qué tiene que trasladar?
Tengo que trasladar valores.
¿Valores?
Sí. No voy a dar mayores detalles, son valores.
¿Puedo hacer una pregunta? Si no nos da detalles,
no, pero,
vaya a otro lado.
No, pero claro, ¿a usted qué le importa lo que yo traslado? Lo que importa
me
es...
Me importa porque quiero saber qué guardaespaldas le ve. Pues si usted traslada dinamita...
Claro,
no, o sea, dinamita no voy a mandar valores. Un guardaespaldas que en una de esas sale volando.
Tengo que llevar valores desde Olavarría...
Están en
Olavarría. Están en
Olavarría. Olavarría. H.
No, es en H.
Desde... Hola.
De Olavarría a Azul, cerquita.
Sí. ¿Y qué quieres?
Cerquita. Y bueno, necesito seguridad. No sé cuántos. Bueno. ¿Uno solo?
Vaya.
Perdón, hago una pregunta. ¿Es documentación? ¿Es metálico?
Hay metálico, hay líquido.
¿Usted lo lleva consigo o es algo voluminoso en un carro, en un camión? ¿En qué lo lleva?
No, lo trasladamos, contraté un camión de caudales.
¿De quién?
De caudales.
Ah.
¿Vio de esos que tienen los agujeros? ¿Vio que tienen agujeros?
No vi.
Sí, tienen, porque por ahí sacan las
armas.
Claro, la pistola.
Ah,
lo que
sí.
Y se defiende desde adentro.
¿Y entonces para qué nos contrata a nosotros?
Porque precisa un tipo que baje del camión con las cosas y las deposite en el lugar.
Para mí lo que hay que hacer es esto. Usted me pasa a buscar por una estación de servicio.
Pero yo tengo que ir personalmente a buscarlo.
Arriba las manos.
No, pero...
Deme todos los caudales, los valores.
Pero si ustedes son los de la seguridad.
Yo no lo iba a asaltar, pero estoy acá.
Claro.
Están hablando tanta gilada que digo, si no lo asalto a esto, no asalto a nadie.
No, pero no.
Dame toda la guita y tómate la.
Pero si usted es el de la seguridad.
Bueno, pero ya no.
Pero esto es una vergüenza.
Me dicen chorro.
Pero al final es una vergüenza.
Bueno, acá... probador de todo, operador de minas subterráneas.
Sí, el
O sea, minero.
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 No lo quería decir en esos términos. Ese es uno de los trabajos más difíciles.
Peligrosísimo.
Yo lo digo con buenas tardes. Siempre. Un minero, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Aquí usted, esta mina.
Sí.
La mina encantada. ¿Qué tal? Encantada.
¿Qué tal?
Acá todos los días hay un derrumbe.
¿Todos los días?
Todos los días hay un derrumbe.
Entonces está mal hecho. ¿Cómo hacen los túneles?
Lo hacen, yo.
Bueno, no, pero...
Lo barato sale caro.
Y hay...
Lo que pasa es que ya con lo que está contando, yo particularmente me abro.
¿Y usted quién es?
Yo no me voy a meter en la mina.
¿Y pero qué, quién lo llamó para meterse en la mina?
Este túnel, por ejemplo, está recién hecho.
Sí.
Y...
¿No es un poco estrecho?
Es un poco estrecho. ¿Ve que el señor camina agachado?
Sí.
Es porque tuvo 3 meses construyendo el túnel y cuando salió...
Sí.
Salió agachado y se quiso enderezar y ya había quedado así.
Claro, bueno, pobre, claro.
Se me pegaron los
dientes. Pasó como los jardineros. ¿Vio los jardineros?
Sí.
Trabajan agachados. Cuando llegan a la casa, llegan también agachados. Claro. Y acá al minero le pasa lo mismo.
Ahora, ¿y qué están recogiendo?
¿A dónde?
En la mina, señor. ¿No están en una mina?
Bueno, sí, es una mina de oro.
Ah, oro.
Una mina de oro. Todavía. No hemos juntado mucho que digamos.
No, porque...
Mira, esta moneda.
Pero no, una moneda no sale la moneda.
Con forma de moneda.
Fue lo único que encontramos.
Esa está acuñada.
Hace 25 años que estamos excavando, encontramos una moneda.
No, pero tiene...
Y la verdad la encontramos afuera.
Sí, sí.
Justo. Sí, pero... Tienes que encontrar las pepitas... Porque...
A mí me encantan las pepitas.
No, pero... Dios que se filtra, les dan un colador, una especie de colador.
Sí, andamos con un colador.
Bueno, y entonces con agua y le van quedando las pepitas.
Contando agua con un colador, señor.
No, bueno,
pero... esto es este también.
Sí.
Bueno, en realidad ninguno de los oficios que hay aquí es peligroso. Yo le digo cuáles son peligrosos.
¿Qué otro?
Piloto de pruebas.
Sí, el doble de riesgo de lo que fue.
El doble de riesgo de lo que sea.
Buenas tardes.
¿Esta es la agencia de dobles de riesgo?
Sí, señor.
Estamos filmando una película con Campanella y tenemos unas escenas muy, pero muy, muy difíciles.
En el lugar indicado.
Hay una escena en que el protagonista está al borde de un precipicio y se cae.
¿Y cuántos metros cae por el precipicio?
300 metros.
Ah, bueno. Igual podemos usar un muñeco, puedo usar un muñeco.
Sí. Si yo tuviera esa concepción del cine,
sí,
no hubiera venido aquí.
No, claro. Bueno, pero no...
Lo que pasa es que Campanella...
Nosotros no vamos a tirar un doble.
Es que Campanella es un plano secuencia que en ningún momento corta la cámara.
No. Tiene que ser un doble de riesgo,
claro.
Tiene que ser parecido a Ricardo Darín
y bueno, pero además,
tirarse por el precipicio.
Sí, pero abajo hay que poner una colchoneta, algo.
Eso se encargan ustedes.
Sí, sí, por supuesto. Claro. Pero imagínense que yo no puedo sacrificar personal, porque 300 metros son 300 metros.
Qué bien, qué humano, sí. Sacrificar personal, que me sonó bien.
Y bueno, sí.
Se ve que cuida mucho.
Parecen vacas.
No, porque ¿sabe qué? Nos está quedando solo 2 dobles de Ricardo Darín, porque los otros...
Bueno, nosotros nos quedan 2 actores también.
Bueno, y todos me piden por Ricardo Darín.
Darín y Peleretti nos quedan.
Sí, bueno.
Todos los demás se cayeron.
Bueno,
y entonces no podemos, porque otro director por ahí se le cae a un actor y pone a otro que haga el mismo papel.
No, y sí, pero
digo, como ellos que hacen papel de Belgrano y parecen Artigas.
Sí.
Empezaron 20 actores, no. Ahora hay 2.
No, lo que
por
podemos...
eso le vamos a poner cuenta regresiva al título de la película, porque
cada que le puedo hacer es para algo, es el artificio del cine de lo que estamos hablando, que usted no necesita tirar a un tipo por el precipicio. Eso
¿cómo no? Nosotros hacemos cine en serio.
No, bueno, puede hacer pasar rápido una película por atrás que da la idea de caída.
Sí, claro.
Carlito Chaplin,
y el tipo está volando.
Y el tipo después lo pone en la pantalla como cabeza para abajo.
No, nosotros lo que pensamos es poner al tipo al borde del precipicio.
Claro.
Sí. Y después enfocar al tipo que estaba con él.
Claro.
Y el tipo, primer plano, el tipo dice: se está cayendo por el precipicio.
Sí, claro. Sí.
chau.
Claro. Y son 300 metros.
Como dice, cuando hicimos, ¿te acordás el hundimiento del Titanic?
Fue terrible. No le íbamos a hundir.
No. El barco. Pero y lo arreglamos con la tapa de un diario. Íbamos a comprar un... Sí. A armar un... Este,
un barco, una barca.
De unos 300 metros, qué sé yo. Después lo arreglamos. Pusimos primera plana del diario, se hundió el Titanic. Chao.
O sea, no, bueno, pero...
La última imagen es el barco que sale del puerto y todos saludando. Corte el diario, se hundió el Titanic.
Pero y uno que...
¿Y cómo sigue la película después?
Bueno, sigue que aparece la mujer del tipo y dice, se hundió el Titanic.
Sí,
sí, dice el tipo, se hundió el Titanic. Para que la gente comprenda.
Sí, pero ya se entiende, pero me parece que le falta un poco de tensión dramática.
Sí, sí, es cierto, la película es un fracaso.
Ah, bien.
Bueno, no tengo más.
Bueno, sí, los dobles de riesgo se usan para todo. En las publicidades se usa mucho el doble de riesgo. Sí. Yo para la publicidad de autos.
Claro.
Que va un auto a toda velocidad y frena. Y
choca.
De golpe, no, frena, colea en una curva.
Sí, sí.
Y también frena en un precipicio, la cámara se eleva. Se ve la...
A veces fallan esas tomas.
Bueno, sí, claro. Puede fallar, pero ahí también contratan.
Doble de riesgo en esas publicidades hay, y en las, por ejemplo, de cerveza, que aparecen unos imbéciles que brindan. Sí. No hay doble de riesgo ahí.
¿Y no? ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo?
No lo sé.
No, no hay ninguno. Igual, si usted quiere, yo se lo mando.
No, lo que sí... Pero... Es un tema delicado, pero muchas veces... En publicidades que son de ropa interior femenina.
Sí. Bueno. Sí, sí.
Usted va a seguir en esa línea, ¿no?
No, no, pero quiero decir...
Se tiran por un precipicio.
Muestran la cara de la actriz, que es bonita, hermosa, pero muchas veces las otras partes del cuerpo son de otras
actrices.
Sí. Que... No, bueno, pero...
Hay, por ejemplo, actrices famosas como Scarlett Johansson.
Sí, claro.
Que son tres actrices.
Andas,
y ahí viene Scarlett Johansson.
Sí,
son tres.
La cara.
Una es la cara, otra es el torso y otra es el resto.
Pero, está bien, bueno, es el artificio.
Eso pasó con Sofía Loren también.
Sí.
Bueno.
Sofía Loren era 9.
Ahora, usted dice que esa fragmentación...
Yo salí con una que era un brazo nada más de Sofía Loren.
Ah, ¿era un brazo?
El brazo derecho. ¡Qué brazo!
No,
qué
bueno.
Yo salía con ella y no... le pedía que se cubriera todo el cuerpo menos el brazo derecho.
Claro.
Y me hacía la ilusión que estaba con Sofía Loren.
Bueno, pero
de este modo sinecdóquico.
Claro, demasiado sinecdóquico.
Bueno, lamentablemente vamos a tener que terminar este informe.
Bueno, yo no sé si es riesgoso, pero formar parte del trío sin nombre, tocar en Blender con el Sordo Gansé, con Gillespie, ¿tiene algún...?
Yo creo que los que van a ver ustedes son también triples de riesgo.
¿En serio? ¿Triples de riesgo?
Sí, que son dobles de los dobles, así que son cuádruples de riesgo.
Bueno, entonces acomodamos todas las cosas aquí y ya viene la música en La Venganza Será Terrible.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, y el señor Martín de Caco Dolina y su babosa, y el licenciado Pedro Académico.
Bien, maestro, ¿qué tiene que hacer? ¿Algún tanguito?
Un tanguito puede ser.
Bueno.
A ver.
Pi
de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete apurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que el mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué crees vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifarme el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Vento, mucho vento, yo quiero vivir. Así es posible que morfé todos los días. Tendrás amigo, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Pero no ves, otario engominado, que la razón la tiene el de magia, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por monedita, que no hay ninguna verdad que se resista frente a 10 mangos moneda nacional. Vos resultás haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guardate la decencia. Plata, plata y plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si ha pillado la vida en serio? Pase así, otario, morfa sangre y no tenés colchón. Que vaya que si hoy ya murió el criterio. La paz es reina y el dinero Dios.
Qué hermoso, maestro.
Qué letra genial. La letra de quién es.
Francesa, qué maravilla.
Bueno, ¿qué dice el trío sin nombre?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Vamos a hacer promesas sobre el bien. De hecho, bueno,
muy bien.
¿Está bien?
Bárbaro.
¿Alguna objeción?
Voy a tocar percusión.
Bueno, bien. Sí, por favor. ¿Qué trajo para hacer percusión?
Percusión completa. Maracas y pandereta.
Muy bien.
Muy bien.
Vamos. 1, 2.
Promesas sobre el bidet, por favor no me abras más los sobres, por favor yo te prometo te esperaré, si es que paras de correr. Por favor sigue la sombra de mi bebé, por favor no bebas más, no llores, por favor yo te prometo te escribiré, si es que para de llover. Promesas sobre el bidet, por favor no me abras más los ojos. Por favor, yo te prometo, te esperaré. Si es que paro de correr.
¿Por qué me tratas tan bien?
Traje la trompeta.
Lo felicito.
Muy bien. Hace mucho que no hacemos Misty, por ejemplo. Un clásico del programa, Misty.
Bueno. Mi bemol mayor. Nos vamos con esa canción.
Bueno. Sí.
Dos palabras bastan. Gracias.
Aires. Malena. Pasa tangos como ninguna.
Tango en mi vida como una garra, hincada en la carne viva, de mi emoción se me ha metido en la sangre la voz amarga del bandoneón. Un drama de tango triste fue su desvío, por rumbo de sueños viejos se fue su amor y el tango llora conmigo. Cien motivos de pena que me dejó el tango, me pone triste, no lo puedo remediar. Hay rencor de herida abierta y emoción de pena vieja en su grave resonar. El tango me pone triste porque soy sentimental. Es su voz la de un amigo que revive los motivos de mi historia apasionada.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Estás en las 750. Derecho a la información.
La hora 1:52, la temperatura en Buenos Aires es de 10 grados, el cielo está parcialmente nublado, humedad 78%, en la ciudad de Neuquén 7 grados 5 décimas. La Cámara de Diputados vuelve a sesionar con un temario rechazado por el oficialismo. Desde las 12 del mediodía, la oposición busca darle media sanción al proyecto de emergencia pediátrica que garantiza los fondos para el Hospital Garrahan y el de financiamiento universitario. También votarán dos emplazamientos para forzar a la Comisión de Presupuesto que organice el debate de la ley que establece más recursos para las provincias y el debate sobre el veto a la emergencia en Bahía Blanca. Además, la oposición intentará lograr la puesta en funcionamiento de la Comisión Investigadora por el caso Libra. La Argentina le solicitó a la jueza Loreta Presca que reconsidere el pedido de celulares de funcionarios. La jueza de Nueva York le había reclamado al país que entregara los dispositivos de Luis Caputo, de Sergio Massa y de otros exfuncionarios para examinar conversaciones de WhatsApp vinculadas con YPF. Por su parte, los abogados que representan a la Argentina rechazaron la orden y le aclararon a la magistrada que la nación no tiene los aparatos pedidos porque no le pertenecen al Estado.
Internacionales.
Donald Trump dialogará hoy con autoridades rusas. Es por la amenaza del presidente estadounidense de imponer sanciones económicas a Rusia por no finalizar la guerra en Ucrania y a todos los países que compren petróleo ruso. El mandatario aclaró que aún no tiene decidido cuál será la sanción que impondrá, pero aseguró que se resolverá en el encuentro de este miércoles. El dólar oficial cerró en 1.350 pesos, el informal en 1.325 pesos y el riesgo país en 773 puntos.
Tránsito.
Desde las 15 se llevará a cabo la tradicional marcha de jubilados alrededor del Congreso y esta vez contará con la participación de abuelas de Plaza de Mayo. En Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados, el cielo está parcialmente nublado, humedad 78%. En la ciudad de Neuquén, 7 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos las 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Seguí con las 750. Seguí con las 750.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Trasnoche, Malena, 7:50.
El tango es un adiós en adiós, muchachos. Una despedida que resuena en cada nota. Malena. Pasa tangos como ninguna.
En el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, más lejos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue negro de mis penas o fue rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras el carmín y el gris fondín lejano donde lloraba gusano sus nostalgias de bombí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? Como entonces tu clara alegría, heredas que yo sé, más lejos que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón.
Boca, callejón, vuelta de roya, bodegón, Genaro y su acordeón. Canzoneta gris de ausencia, cruel malón de penas viejas, escondidas en las sombras del figón. Dolor de vida, oh mamma mía, tengo blanca la cabeza. Y yo siempre en esta mesa, aferrado a la tibieza del alcohol. Cuando escucho sole mío, senza mamma, senza amore, siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad.
ser el alma de mi mamá, que dejé cuando era un niño. Llora, llora, sole mío, que yo también quiero llorar.
La boca callejón vuelta de rocha, ya se va llenando y su acordeo.
De mi ropa, ¿qué me importa si se mancha con las copas que derramo en mi frenético temblor? Soñé tarento con 100 regresos, pero sigo aquí en la boca donde solo mis cocotas, con el alma triste rota sin perdón. Cuando escucho sole mío, senza mamá, senza amore, siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad. Ser el alma de mi mamá que dejé cuando era un niño. Llora, llora, sole mío. Oh, sole, oh, sole mío, yo también quiero
de las campanas, la luna cayó.